Hola, buenas tardes, Juan Carlos Raposo, Milagrosa, ¿qué tal? Por favor, ir diciéndome los centros, Milagros Pecino, que es de Chiclana. Milagrosa Granado, Mila de Sevilla, María Milagrosa Granado. Juan Carlos creo que es de Cádiz, y no recuerdo mal. De Cádiz. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Milagrosa. Buenas tardes, Milagros. Ah, está también Pecino, Encarnación López. López, que no sé dónde es. Encarna de Sevilla, bien. Han dado también ahora Juan Laraña, de las Islas, creo recordar. Y me diciendo los centros, por favor, que no los recuerdo. Milagros Pecino de Jerez. Bienvenida, Milagros. De Jerez de la Frontera. Encarnación López. Juan Laraña. Juan Laraña, que creo que es de un centro de las Islas. No sé si era de Tenerife. Bien, Tenerife, perfecto. Encarna de Sevilla. O sea que tenemos alumnos de Cádiz, Sevilla, Jerez, Sevilla y Tenerife. Muy bien, estupendo. Entiendo que Milagro está matriculada en el centro de Cádiz, está claro. Bien, mientras que se van incorporando otras personas, no te preocupes, he entendido perfectamente, Milagro, no te preocupes. Tema 3, postmodernismo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que tenéis en el foro, en Historia de la Antropología 2, que entiendo que estáis entrando perfectamente. Os envié la semana pasada el tema 2, feminismo, el artículo de Mulay Seister y de María Teresa del Valle, Espacio y Tiempo, ¿de acuerdo? Nosotros habíamos comentado el de feminismo, habíamos comentado el de Margarita del Olmo, una aproximación a la antropología contemporánea, con lo cual cerramos el tema 2, feminismo. Hoy vamos a abordar ya el tema 3, postmodernismo. Antes de pasar al segundo bloque temático, que es distinto por completo, como ya habréis visto, sobre la antropología española. Ha entrado J. Álamo. J. Álamo. Bienvenido. Josefa Álamo. ¿De qué centro, Josefa, por favor? Cuando puedas nos dice el centro. Josefa, por favor. Gran Canaria, estupendo. Muy bien. Pues decía que hemos finalizado el tema 2, feminismo, y comenzamos hoy el tema sobre postmodernismo, el tema 3. Y así cerraremos un bloque, un ciclo, que es la primera parte de corrientes y escuelas de antropología social. Hemos visto la escuela de Manchester, feminismo y ahora postmodernismo. Para pasar ya a partir del día 1 de diciembre con el bloque dedicado a la antropología española, que nos sitúa un poco en contexto de que cómo ha ido la disciplina en nuestro país, en España, y orientaciones metodológicas, campos de estudio, nombre, en fin, corrientes, muy interesante. ¿De acuerdo? Este tema posmodernismo os voy a enviar por el foro el primero de los artículos de la profesora Mulay Seister, ¿de acuerdo? Posmodernismo. Los voy a enviar grabado. Os voy a enviar grabado también el artículo de Palacios Ramírez, la identidad de la antropología. Y nosotros vamos a ver hoy aquí el segundo de ellos, el de Michael Herzl, la antropología práctica de una teoría. Es un poco enrevesado y un poco complicado. Y no sé si lo habéis leído o no, y qué sensación os ha producido, pero es un artículo denso, ¿verdad? Denso, intenso, muy académico, muy academicista, que al menos a mí me lo ha parecido. Por lo tanto, me atrevo a intentar desgranarlo con vuestras aportaciones. Bien, hasta aquí todo correcto, por empezar ya, ¿queda claro? Aprovecho para decir que a quien le interese acercarse a estas cuestiones de postmodernismo que nos plantea este tema 3 de cara a asignaturas optativas en un futuro, pues tienen un momento, tienen una serie de asignaturas optativas a quien le interese esta parte de la antropología ligada a la modernidad y al posmodernismo, a quien le interese este tema, tienen de cara a vuestro futuro como decisión de optativas. Pues tenéis en el primer cuatrimestre una que es antropología crítica y de la modernidad, antropología crítica y de la modernidad. Y en el segundo cuatrimestre, estrategias de análisis en antropología social y cultural. Estrategias de análisis en antropología social y cultural, ambas diseñadas y moderadas por el profesor Fernando Monge. Son muy prácticas. Lo permito introducir esto en el sentido de que vamos a tratar este tema, postmodernismo, y estas dos asignaturas que he comentado van en esa dirección, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de vuestra orientación académica y curricular, si no tenéis otras opciones, evidentemente. Bien, dicho lo cual, vamos a comenzar, ya estamos grabando la sesión, vamos a comenzar con el artículo de Michael Herzl, un momentito, por favor. Este de aquí. Michael Herzl es un artículo del año 2005. Nunca perdamos de perspectiva la fecha de los artículos porque han pasado 15 años. Eso es interesante saberlo. Así se pensó y se estaban estableciendo teorías o reflexiones hace 15 años. Y si pensamos que cuando un artículo se publica en el 2005 posiblemente responda a trabajos del 2004, pues hace ya casi 16 años, ¿de acuerdo? Se titula La antropología práctica de una teoría. Ya aquí en estas dos palabras ya va mucho avanzado de por dónde va esta orientación del profesor Herzl. La práctica etnográfica de una teoría construida. Bien. Comienza el artículo abordando la cuestión de la diversidad intercultural implícita en el concepto, entre comillas, sentido común. ¿Qué es el sentido común y cómo puede variar? Puede ser un concepto enormemente relativo, de ahí que genere cierto escepticismo. Ha habido unas orientaciones de la antropología reciente, una antropología moderna hacia la tecnología, hacia la política, la antropología política, científica, la médica, ¿verdad? La medicalista, la medicación y la antropología. Por lo tanto, no cabe duda de que nuestra disciplina ha ido avanzando, ampliando sus temas de estudio. Si hemos estudiado historia de la antropología 1, pues vemos cómo ha ido avanzando desde los evolucionistas clásicos, desde los primeros informantes misioneros, siglo XVIII, viajeros, siglo XIX, hasta temas de estudio enormemente actuales. Ha ido, digamos, avanzando y ampliando. Por lo tanto, se nos plantean posibilidades en nuestra disciplina para analizar modernidad y tradición, racionalidad, superstición y la crítica a los métodos formales de la antropología en el estudio de otras culturas. Nos sitúa el artículo en el tema de las convenciones matemáticas impuestas por los occidentales para analizar las posibles capacidades cognitivas de los, entre comillas, nativos. ¿Por qué ese tiene que ser un método? ¿Cuánto hay de etnocentrismo, verdad? Ahí, esto lo tenéis en la página 16. Esto supone hacer el juego a las políticas de explotación neocolonialistas. ¿De acuerdo? La supuesta racionalidad de la vida occidental es cuestionada. Nuestra visión occidental, de nuevo, sesgo etnocéntrico de la racionalidad de las sociedades premodernas, la visión que ofrece Abeles, por ejemplo, en la página 16. Lo político se consideraba inextricablemente integrado en el parentesco. ¿De acuerdo? En todo ello. El arte no se diferenciaba del trabajo o la producción de rituales. La vida económica se llevaba a cabo por reciprocidades sociales, sistemas de creencias. Está criticando cómo se ha conceptualizado a todas estas sociedades. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Todo en clave evolucionista. Diferenciando entre sociedades modernas y avanzadas. Y avanzadas. Están aquí claramente las teorías del evolucionismo clásico y su continuidad en la modernidad. Surge aquí la aplicación de estas teorías en entornos cercanos, en entornos locales, en entornos urbanos. Algo de lo que se hizo algo la subdisciplina o indisciplina de la antropología urbana. Y sobre todo, todos los movimientos de la modernidad. El giro interpretativista, el giro reflexivo, la crítica de los objetos de estudio de nuestra disciplina cuando ya no hay nativos, cuando ya no hay los pueblos por descubrir, ¿vale? Por eso, los entornos cercanos es donde hay que emplear estas teorías en entornos locales y urbanos. Estamos en un contexto de deconstrucción. Deconstrucción. Basada en la experiencia directa de la investigación y en el trabajo de campo. La crítica del trabajo de los antropólogos. Esto supuso una especie de crisis de representación. Va a empezar a surgir en los años 60, una especie de desencanto del trabajo de campo tal como se venía realizando. Ya no era posible separar el observador, el etnógrafo, el académico, el científico, ¿verdad?, del observado, del informante. Eso se rechaza. Ahora todo tiene que ser en clave dialógica, de diálogo, intersubjetiva, abierta, donde en el trabajo de campo queda incorporada la voz del observado, del informante. También se supera la dicotomía rural-urbano, que parece ser que es una especie como de invento nuestro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aparecen enfoques cada vez más reflexivos, críticos. Y esto va a implicar esta deconstrucción una mayor visión responsable, desde el punto de vista histórico. Un enfoque más flexible, mucho más flexible. Ya lo dice García Canclini, Néstor García Canclini, antropólogo latinoamericano. El crecimiento de formas sociales urbanas ha contribuido a la superación de la separación observador, el etnógrafo, observado, el informante. También salta por los aires la distinción rural-urbano. Estamos con enfoques mucho más reflexivos, más responsables desde el punto de vista histórico, como estábamos diciendo. ¿Cómo va avanzando todo este entramado entre práctica y teoría que se imbrican? Pues fíjense, estudios modernos, 1982, 1977, sobre la sociedad marroquí que van a llevar a cabo dos antropólogos muy citados en todo este giro postmodernista, Kevin Dauer y Paul Rabinow. Paul Rabinow es objeto de análisis, su monografía sobre reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos, es la segunda de las asignaturas que os he dicho antes, ¿eh? La segunda de las asignaturas, el segundo cuatrimestre, se centra en este trabajo de campo de Paul Rabinow. Pues son trabajos sobre la sociedad marroquí contemporánea, ya en plena, hace 50 años, no hace todavía, 40, y ambos estudios intentan o tienen como objetivo desmontar la retórica practicada por esta disciplina, muy vinculada a procesos coloniales, por lo tanto, entre comillas, sospechosa, ¿verdad? Sospechosa, desmontar la retórica de la neutralidad cultural, entre comillas, y esa intensificación de interés por el occidente. Se trata de eliminar residuos de los orígenes racistas y colonialistas de la disciplina. Y un aumento del interés por el estudio de sociedades occidentales. No tenemos que irnos al mundo final, al extremo oriente, a una selva. Ahora hay que actuar en sociedades occidentales. Marruecos es un ejemplo. Marruecos de los años 50, 60. España lo fue, lo vamos a ver en la segunda parte de esta asignatura. De ahí la importancia de la monografía de Paul Rabinow, del año 77, en el sentido pedagógico. Rabinow hace aquí una visión escéptica del racionalismo. Actúa como una especie de, como de correctivo a las hipótesis universalistas. Ahora se reorienta la disciplina contra la universalización de valores particularistas de las culturas políticamente dominantes, hacia la superación del etnocentrismo y del eurocentrismo. Las proclamas al fin de la antropología. ¿Qué significa esto? Se llegó a pensar en los años 70-80 que nuestra disciplina estaba acabada. Se anunciaba el fin de la disciplina. Y esto produjo un efecto sano, de aire, de nuevo aire, un efecto de renovación. Por lo tanto, de todo esto quedó reservas a sobrevalorar el papel que nuestra disciplina, la antropología, puede hacer en el mundo. No podemos plantearnos hipótesis mesiánicas, pero sí es sano reflexionar y cuestionar las ideas recibidas. Es decir, contrabalancear la homogeneización burocrática de los conocimientos, incluso desde la universidad, con el sentido común, teniendo en cuenta que hay varios sentidos comunes, diversos, relativos. También aquí se cuestiona que la disciplina antropológica ha empleado las comunidades marginales para cuestionar los centros de poder. Y la investigación de campo, practicada desde la etnografía, permite la convivencia etnógrafo-informante, ¿vale?, en una relación dialógica, intersubjetiva, y observar la imprecisión de las relaciones sociales. Y esto constató que ya no hay comunidades cerradas. Ya no hay comunidades cerradas. Los informantes leen las etnografías perfectamente que escriben los antropólogos. Incluso ellos también escriben antropología. Tienen capacidad de contestar. Esto es importante. Tienen capacidad de contestar lo que se escribe sobre ello. Por lo tanto, ya no hay comunidades cerradas. Sí hay cambios en la naturaleza de la investigación etnográfica. Porque hay nuevas formas de organización de la vida social y cultural. Por lo tanto, vamos a dejar ya análisis macroscópicos, macros, y vamos a centrarnos en análisis microscópicos, de pequeño alcance, pero con más capacidad de análisis. Pasamos ahora al epígrafe teoría y mito de los orígenes teóricos. Historia y mito de los orígenes teóricos, en la página 19. Herzl, el autor de este artículo, recordemos año 2005, es contrario a la visión de progresión unilineal de la disciplina. Es decir, aquella que sustentaban los evolucionistas clásicos, Morgan, Taylor, Spencer, que hemos dado en Historia de la Antropología 1. Herzl es contrario a una visión unilineal por estadio. Recordemos, salvajismo, barbarie, civilización, del matriarcado al patriarcado, en fin, todo esto. Muchos hallazgos posmodernistas habían sido adelantados por antropólogos. Por ejemplo, categorías universales como parentesco y matrimonio, previamente en sus trabajos de campo. Y también subraya Herzl las ideas clave del evolucionismo y funcionalismo que reaparecen de nuevo. Ideas claves de estos evolucionistas y funcionalistas clásicos vuelven a reaparecer posteriormente, por ejemplo, en el estructuralismo, como tenemos en la página 20, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las teorías parece que permanecen muchas veces, reinterpretadas, pero que permanecen. Las teorías como expresiones de las orientaciones sociales y políticas para investigar la realidad, más que como instrumento. Los informantes están comprometidos con las prácticas teóricas. De ahí la importancia de los informantes en el trabajo teórico, teórico. Porque leen y escriben sobre antropología, como decía. Ahora avanza esta parte por el valor de lo sensorial en relación con el sentido común y el rechazo de la dicotomía espíritu-cuerpo. Herzl aboga por ser sensibles al valor de lo sensorial. La función de los sentidos en las prácticas rituales, por ejemplo, el polo sensorial. Hay unos límites de los cauces puramente verbales de la investigación. Lo verbal llega hasta un límite. A partir de ahí hay un valor transformador del ritual sobre hipótesis ocultas y actúa lo sensorial. Es lo que el autor define como límites de las expresiones lingüísticas, la hipótesis verbocéntrica. Cita un trabajo suyo en Creta. La correspondencia entre las ideas del informante sobre el significado puede que no se corresponda con las hipótesis verbocéntricas de los intelectuales occidentales. De la dicotomía entre lo que ve el académico etnógrafo y las ideas del informante. Por lo tanto, se está cuestionando el modelo de significado centrado en el lenguaje. De ahí la necesidad de pasar al polo sensorial. En la página 22 nos habla el artículo de la diversidad de informantes. En la página 22. No hay que considerar el discurso popular, el discurso del informante y la teoría antropológica como ámbitos separados. Lo que estábamos hablando antes, no hay una dicotomía total entre el informante y el informador, entre el que suministra información y el etnógrafo. No son ámbitos separados. La historia de nuestra disciplina debe prestar más atención a la función del informante en el desarrollo de las ideas del antropólogo, lo que estábamos hablando. La práctica, el informante, debe pasar a la teoría del antropólogo. Nuestro arsenal de información que obtenemos en el campo a partir del informante, en la práctica, va a pasar, tiene que pasar a formar parte de la teoría del antropólogo. Ha desaparecido la separación entre el estudioso teórico, antiguamente en su salón, el antropólogo de gabinete, ¿verdad?, siglo XVIII, siglo XIX, y el sujeto etnográfico. De ahí, reconocer en nuestros trabajos nuestras deudas intelectuales con los informantes y dejarlas de manifiesto escritas en nuestros informes, los agradecimientos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ha habido críticas a la obra Writing Culture, la cultura escrita desde el postmodernismo, desde los movimientos feministas. Lo tenéis, esto lo tenemos en la página siguiente, la página 23. Evaluaciones de esta etnografía de Clifford y Marcus del año 86, Writing Culture, criticada por el movimiento feminista. Lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Luego, cierra este epígrafe del artículo las disputas internas de nuestra disciplina. Disputas dentro de nuestro ámbito académico. La corriente postmodernista, el deconstruccionismo que anunciaba el fin de la disciplina, el giro reflexivo. Todas estas disputas han resultado enormemente positivas para revitalizar con aire nuevo la disciplina y contribuyeron estas disputas al aumento del trabajo de campo etnográfico, como manifiesta la página 23. Aparte, suministró una gran dosis de humildad, No estábamos en posesión de la verdad y había mucho, mucho campo por avanzar y por estudiar, afortunadamente. El siguiente epígrafe es la reflexión empírica. La reflexión empírica, distinguir entre la reflexión personal y la sociocultural. Reflexionar en nuestras prácticas culturales. Esto lleva a la crítica del funcionalismo de la antropología social. En la página 24. El abandono de los aislamientos culturales claramente delimitados, en la página 24. Esos aislamientos culturales hay que relativizarlos, ¿de acuerdo? Ya no estamos en compartimentos estancos. Y el relativismo cultural construido desde Occidente. Esto implica relativizar todas las formaciones culturales, ¿vale? Y el siguiente paso es que hay que abordar enfoques microscópicos de la investigación de campo, como sugiere la página 25. La intimidad social de la situación de campo. Nada de análisis macro. Los descubrimientos del investigador de campo acerca de la gente corriente. En la página 25, la gente corriente es lo importante. ¿De acuerdo? Lejos de las burocracias estatales. La crítica reflexiva muestra un nuevo tipo de análisis acerca de la función del Estado. La reflexión como medio de mejorar la sensibilidad del análisis. Y ha habido críticas a las teorías antropológicas que se han centrado en el estudio de lo exótico. Eso fue, ya no. O el espectáculo y el ritual, como cita Handelman, en la página 26. Acción y práctica social como respuestas al poder. Cuestiones de Estado, de poder y respuestas sociales en una perspectiva vertical. Una perspectiva vertical. El siguiente epígrafe es la antropología y la política de identidad. La antropología y la política de identidad. Hay consecuencias del énfasis en la acción. Enfatizar la acción. desaparición de las divisiones clásicas en temas antropológicos. Esas clásicas separaciones de la disciplina entre antropología y el parentesco, de la religión, de la política, de la economía, de la necesidad, de la ecología, de las migraciones. Pues cuando la antropología se ha dedicado a potenciar la acción, estas desapariciones, estas divisiones clásicas vuelan, desaparecen. Y sobre todo con la perspectiva postmoderna. Pero hay puntos fuertes y puntos débiles de esta perspectiva para el autor, para Herzl. Etnicidad y nacionalismo y sus interconexiones. Cita Herzl a Handelmann, conexiones entre ritual, burocracia, nacionalismo, espectáculo, creación de mitos, proyectos de construcción de la identidad, de la nación, mitos de origen. Todo esto es el trabajo de Handelmann. Conexiones, interconexiones, todo esto. Todo está enormemente interconectado. Por ejemplo, la cuestión étnica y el nacionalismo son temas ubicuos en antropología y son responsabilidades de nosotros, los antropólogos. ¿Cuál es el tema que cita el autor, Herzl? La antropología como crítica sistemática de las nociones del sentido común, atendiendo a los propios sentidos, a las modernidades y a los medios de comunicación fundamentales, que crean mucha corriente de opinión. Estamos en el debate sobre la modernidad, algo diferenciado, frente a la pluralidad de modernidades, como dice Robert Frank. ¿Es la modernidad una tendencia universal? Se pregunta. ¿O hay diversidad y distintas representaciones de la modernidad? Estamos en una crítica a las teorías evolucionistas de los clásicos y funcionalistas. Ha habido simplificaciones. Se sostiene que hay persistencia, y es claro, de la diversidad social y cultural en esta aldea mundial. De ahí que subraye este artículo la importancia de practicar nuestra disciplina en cuestiones de acción y de práctica. No olvidemos el título del artículo, Práctica de una teoría. Construimos la teoría que se alimenta de la práctica para poner en práctica una nueva teoría, en la acción. Estamos ante la teoría de conceptos como acción y práctica, que ya avanzaron Ordner en 1984. Son las reacciones a la crisis de representación etnográfica de la que hemos hablado. Hubo una crisis de representación. ¿Y ahora qué? Ya no hay colonialismo, ya no hay nativo, ¿y ahora qué? Y entonces se dice, pues pasemos a la acción y a la práctica. Y se amplía el campo de acción de la etnografía. Crece la sensibilidad con cuestiones teóricas de la etnografía. Cuestiones teóricas de la etnografía. Hay que ir provistos de una teoría y un método para practicar el trabajo de campo. También limitaciones de la metáfora del texto etnográfico. El texto, el giro interpretativo, la labor del etnógrafo como un creador literario. Se plantea que eso tuvo su límite. Entonces, que nosotros somos meros literatos, el antropólogo, como se definió, el antropólogo como autor, por ejemplo, de Clifford Geertz, Writing Culture, de Clifford y Marcus, Cultura Escrita. Somos escritores, sí, pero algo más. Por eso, limitaciones de la metáfora del texto etnográfico. El debate vuelve a los actores sociales. En ese sentido hubo crítica de estos extremos, textualistas y positivistas. El textualismo, excesiva dependencia de modelos de significado basados en el lenguaje, lo que se llamó el giro retórico, el giro literario, el giro hermenéutico. Otra alternativa al lenguaje, a estos modelos basados en el lenguaje que propone Herzfeld, aspectos sensoriales, visuales. Alternativas a la única visión referencial de los significados a través del lenguaje, alternativas. ¿Y qué propone Herzfeld? No todo es texto. Importancia de la antropología y su acercamiento a los textos, como dijo Herzfeld. La crítica del literalismo de Crick. En definitiva, importancia de los actos verbales. Importancia de los actos verbales que van más allá del propio significado. El siguiente epígrafe con el que se cierra este artículo es del sentido común a múltiples sentidos. Practicar la teoría en espacios más amplios. Volvemos a lo que estábamos comentando. Importancia de lo visual en antropología. El espectáculo, la economía, el poder, como dice Handelman. Los ciudadanos constituidos como testigos pasivos de las emisiones visuales desde el poder. Cuando nos plantean la economía, somos meros receptores de lo que nos manda el poder. Y aquí aborda este artículo una historia de la primacía de lo visual en el control social ya desde el siglo XIX, como explica Klasse. Influencia de la tendencia visualista en la antropología, Fabian, en el 83. Marginación de lo tradicional. Otros sentidos no se valoran. Quedan fuera. Esta primacía de lo visual, estamos en la sociedad visual, ha minusvalorado lo que aportan el tacto, sonido, olor y la estética. Por lo tanto, una tradición eurocéntrica del visualismo. Es decir, como que si lo visual no hubiese desplazado otras formas de representación en nuestra disciplina. Y estamos inmersos en el mundo de los medios audiovisuales, no hay que decirlo. Por lo tanto, el cambio de la antropología en el mundo contemporáneo, el interés por la práctica y por la acción. Los medios de comunicación de masa masivos, reflejan a las obras de las personas como sujetos diferenciados. La influencia de lo que difunden los medios en las vidas y el entorno de los actores. Más que homogenizar, han acentuado las diferencias. Los medios. Por ahí hay que analizar las funciones de los espectadores, por una parte, nosotros, y los productores de esta información visual. Y subraya este artículo que la producción en masa de información no ha significado homogeneidad. No ha significado homogeneidad. El mito del otro homogéneo ha saltado por los aires. Hay nuevas visiones. El poder de los medios, que hay homogeneización y pérdida de autonomía cultural, han magnificado el poder de la retórica y el simbolismo, pero existe la diversidad y cada vez más que nunca, y la autonomía cultural. Ritual y espectáculo, nacionalismo y comunidad religiosa. Por tanto, teoría unida a la práctica, y esto nos lleva al tema, al título de este artículo. Teoría unida a la práctica. Y esto es lo que distingue nuestra disciplina, la antropología, de otras ciencias sociales. La unión de que practicamos la teoría o formulamos la teoría a partir de las prácticas. Y entramos en las prácticas provistos de una teoría. De ahí práctica de una teoría. Esta es la distinción de nuestra disciplina y que ha ampliado el campo de estudio de la antropología, sin duda. Bien, esta es la parte final de este artículo denso, densísimo para mí, de Michael Herzfeld. Michael Herzfeld, la antropología práctica de una teoría. Con esto damos por finalizada esta sesión y abrimos, si os parece, un turno de vuestras intervenciones, si os parece bien. Tenemos unos 15 minutos para que comentéis aquello que os parezca conveniente en relación con la con la asignatura. Ya sabéis que han colgado la lectura para realizar la PEC para este curso, ¿eh? Tiene que ver con el tema cuarto, la antropología al servicio del Estado en el Instituto Bernardino de Sahagún del CSIC, el periodo 1941-1970. Está en el manual Claves en los inicios de la antropología social y cultural. ¿De acuerdo? Ya la tienen colgada. Bien, Juan Carlos, Milagrosa, Milagros, Tecino, Encarnación, Juan y Josefa. No sé si tenéis alguna cuestión que queráis plantear. Ya, sí, de acuerdo, Juan Carlos. De acuerdo. Juan Carlos tiene una pregunta. La va a preparar. Eso significa que se va a armar. A ver. Reflexibilidad, intenta esa palabra afinarla. El giro reflexivo, Juan Carlos. No reflexibilidad, el giro reflexivo en la disciplina. Va a surgir a través del posmodernismo. Sí. Más que enajenación de superar la dicotomía entre observante, el observante es el que se observa, es decir, el etnógrafo, y el observado, el informante, entre comillas, nativo. Sí. Y también el giro reflexivo va en torno a la crisis de representación de la disciplina. Tenemos que tener en cuenta, y lo vais a leer en el artículo, por ejemplo, 1, Postmodernismo de Traudenmüller, ¿vale? Y en el de Palacio Ramírez vaya a redondear este artículo de Herzfeld, que es el más complicado, los otros son mucho más asequibles, y vais a redondear por dónde viene todo esto. Todo esto viene para que nos situemos desde el punto de vista histórico, nos tenemos que situar en los años 50. Acaba la Segunda Guerra Mundial, empiezan los procesos de descolonización, y ya parece ser que se van a acabar los ámbitos tradicionales de estudio de la antropología. Y tanto es así que la antropología llega a ser tan crítica consigo misma que prácticamente hay corrientes, hay autores que anuncian el final de la disciplina. Ya no va a tener sentido ser antropólogo porque acaba nuestro mundo. Ya todo está descubierto, ya no hay sociedades prístinas, ya no hay nativos, ya no hay salvajes, ya no hay colonias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y surge el giro reflexivo. El cambio hacia una etnografía dialógica intersubjetiva, la crítica desde dentro de la disciplina y la práctica. ¿Correcto? Estudiar en nosotros, el aquí y ahora cercano, así es. Ya no nos tenemos que ir al confín a estudiar un ritual de magia, no, mire usted, vaya usted a la calle, a su barrio y haga usted etnografía aquí y ahora. Eso es lo que se propone. Haga usted antropología en su medio. O sea, la dicotomía de salvaje, moderno, rural, urbano, eso está difuminado. La ciudad está llena de gente rural y el mundo rural está lleno de gente urbana. ¿Dónde está el límite? ¿De acuerdo? Efectivamente. Adiós al etnocentrismo y adiós adiós al etnocentrismo y adiós a, vamos a ver, a antropologías, digamos, exóticas. En una ocasión, don Carmelo Lizón, dice Juan Carlos. Efectivamente. ¿Qué decía Juan Carlos? Don Carmelo Lizón, recientemente fallecido. Pisón no, Lizón, ¿eh? Carmelo Lizón nos comentó que la extremada identificación con un método estudiado nos hacía ser no objetivo, correcto. Correcto. Todo esto va a surgir de este tema que estamos estudiando, tan interesantísimo, el postmodernismo. El postmoderno. Más allá de lo moderno. Y más allá de lo moderno significa, lo post significa, en muchos sentidos, reevaluar, repensar, ¿vale? Reorientar. Está claro que hubo una fase en la que la disciplina se tenía que reorientar. Acabó un mundo en torno a los años 50, 60, acabó un mundo en el que el antropólogo era sospechoso de colaborador, colaboracionista con el poder, con el mundo colonial, y eso está claro, era un agente, de alguna manera, infiltrado en algunos casos. Yo creo que no, Juan Carlos. La sociología no tiene nada que ver con el antropólogo. Afortunadamente, tenemos ámbitos de estudio distintos y nuestro trabajo de campo etnográfico es fundamental. Es fundamental. Tenemos que ser capaces de llevarlo a cabo y ponerlo en valor. Y nos hay que ponerlo en valor. Bien, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, vamos a ir despidiendo la sesión. Si os parece, por retomar un poco el principio, os digo que os enviaré a lo largo de esta semana y la siguiente los temas, los comentarios a los otros dos artículos de este tema, tres, y los cerramos. Y cuando nos veamos el día 1 de noviembre, perdón, de diciembre, el día 1 de diciembre, que volvemos a tener sesión online, vamos a avanzar con Antropología Española Inicios, Desarrollo de la Antropología Española. Ahí tenemos artículo de Joan Prats, hay cuatro artículos para el primer bloque, tres para el segundo, el tema 5, y cuatro para el tema 6, con lo cual tenemos material para ir desgranando, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar ahí ya en la antropología española desde 1939. Ahí comenzamos. Con ligeras citas de periodos anteriores como referencia, pero va a ser el objeto de estudio de la segunda parte del programa. Yo, por mi parte, pues nada más. Gracias. Juan Carlos, Milagrosa, Milagro, Encarnación. Milagrosa creo que le gusta que le llamen Mila, ¿no? Mila. Mila Granada. Milagro, Pesino, Encarnación, Juan Laraña y Josefa Álamo. Vale. Pues vamos a ir cerrando, ¿eh?